Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 10 de enero. A esta hora, todos los viernes, te contamos la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Mediante el bautismo formamos parte de la comunidad destinataria de la salvación de Cristo, una compañía que nos acompañará ya para siempre. Esta realidad tiene consecuencias importantes en el modo de entender nuestra pertenencia en la Iglesia, especialmente cuando sufrimos la tentación del individualismo, considerando nuestra propia persona, o la parroquia, o el grupo concreto al que pertenecemos, más como un lugar al que voy para recibir algo que para aportar.
Es el delegado episcopal de liturgia, Daniel Escobar, hablando del sacramento del bautismo. Y es que este domingo vamos a celebrar la solemnidad del bautismo del Señor, fiesta con la que concluiremos las celebraciones del tiempo de Navidad. Este día, el cardenal José Cobo va a presidir a mediodía una eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que bautizará a varios niños. Una celebración que nos invita a sentir el gozo de ser bautizados y de seguir regalando en nombre de Jesucristo la vida a todas las criaturas que vienen a esta tierra siendo liberados con su gracia y con su amor. Entre esos pequeños estará Isabela del Carmen, de 9 meses, una niña milagro. Sus padres, Dayana y Felipe, llevaban tiempo buscando una iglesia para bautizar a su hija que fuera lo suficientemente espaciosa como para poder reunir a las dos familias, la de Colombia por parte de la madre y la de Guadalajara por parte del padre. Como cuenta Dayana, la madre, es un auténtico regalo de Dios y están muy felices de que el arzobispo de Madrid bautice a su pequeña en la Catedral de la Almudena.
Estamos seguros de que este acontecimiento es un regalo del cielo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Isabela es una bebé muy deseada que llegó a nuestras vidas después de mucha oración y peregrinación por tenerla. Su nombre significa promesa de Dios y está claro que Dios nos ha bendecido al permitirnos ser sus padres. Estamos muy emocionados, agradecidos por habernos permitido reunir a nuestras familias que vienen desde diferentes lugares para esta celebración tan importante para nosotros.
Bueno, pues enhorabuena para esos padres, para esas familias que el domingo pues van a recibir el bautismo en esa fiesta de la solemnidad del bautismo del Señor en la Catedral de la Almudena. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de enero. Y lo primero es recordar lo que decía el cardenal José Cobo en la misa de la Epifanía el pasado lunes. El arzobispo de Madrid recordaba el inicio de la manifestación de Cristo al mundo con esa estampa de los magos de Oriente, quienes se pusieron en camino guiados por la estrella y que a su llegada a Belén se postraron ante el Señor. Contemplar a Jesús, decía, es ponerse ante él, adorarlo en tantos lugares de la humanidad que nos apuntan a su presencia y a su paso por nuestra vida. Debemos juntos aprender a ser la estrella que sirva como punto de referencia para que quien busque encuentre el camino que conduce a cada Belén de nuestra diócesis.
Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para los demás y para esta Iglesia que quiere ser luz. Solo tenemos que atrevernos a abrir en esta Eucaristía nuestros cofres. Este es el momento. Dios quiere seguir manifestándose a la humanidad. Hemos visto la estrella y venimos a adorarlo. Hoy Jesús te abraza a ti y nos abraza a todos. Vengamos de donde vengamos, estemos como estemos. Ahora solo nos queda volver por otro camino. Así la Navidad tendrá sentido para hacer que todos los pueblos se postren ante ti, Señor, y se postren por medio de la luz que contemplan el rostro de la Iglesia.
Hace unos días el arzobispo de Madrid denunciaba en una entrevista que 4.000 personas llevan 4 años sin suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana. Según el cardenal Cobo, el principal problema radica en que las distintas administraciones no logran coordinarse. Estas palabras han sido respaldadas por el párroco de Santo Domingo de la Calzada, Agustín Rodríguez. En esta misma línea, dice que el mayor desafío para las administraciones es su incapacidad para sentarse a dialogar y priorizar los problemas de los ciudadanos. Esa falta de coordinación, advierte el párroco, pone en riesgo el sistema democrático, ya que genera una pérdida de confianza en las instituciones.
Tenemos una situación en la Cañada, 4 años sin luz. La luz, yo estoy convencido de que no la han quitado ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno de España, ni los ayuntamientos, no son los que han quitado la luz, pero lo que sí que han sido incapaces de converger en algún tipo de solución. Y soluciones hay. Y cada administración podría tomar las suyas, porque responsabilidades tienen, pero pues esta falta de diálogo y de entendimiento que se da en esos niveles no recoge el diálogo y el entendimiento que se da en otros niveles mucho más bajos de las administraciones.
Y te hablo ya de Retiro.es, una iniciativa nacida del deseo de compartir las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad en una sociedad que tanto las necesita. Esta idea surgió después de la pandemia, después de tanto sufrimiento la gente buscaba retiros espirituales. Fue entonces cuando a Patricia Serrano y a Santiago Torras se les ocurrió la idea de crear una base de datos centralizada que incluye hoy día ya más de 1.200 retiros y actividades y que recibe más de 100.000 visitas al año. Además, su perfil de Instagram, Me Voy de Retiro, reúne a casi 9.000 seguidores, lo que demuestra el interés creciente por este tipo de experiencias espirituales, como nos cuenta la propia Patricia Serrano.
La iglesia está más viva que nunca. Está en plena efervescencia, porque hay demanda. Los retiros se llenan y con lista de espera. Hay gente que por las circunstancias de su vida han dejado de ir a la iglesia. Les invitamos a que vuelvan a través de estos retiros o actividades a que vivan desde dentro esta bonita revolución. No se pueden quedar indiferentes.
Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante vamos a hablar de Original, El paso de Carlo, un musical sobre la vida del beato Carlo Acutis. Mañana se va a representar en dos funciones en el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes. Ya mismo hablamos con su creador en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Quién decide quiénes somos? Si de un sueño se tratase y de pronto frente a mí todo estuviera al alcance.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 10 de enero. Esto que suena es La Llamada, uno de los temas que forman parte de Original, El paso de Carlo, un musical sobre la vida de Carlo Acutis que llega mañana al Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, después de haber recorrido varias ciudades españolas. Esto va a ser posible gracias a la gestión del párroco de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes, José María Marín. Un musical que llega desde Cuenca. Su puesta en escena es posible gracias a la participación de unas 140 personas, la mayoría de ellas pertenecientes al seminario y a la delegación de pastoral juvenil de esa diócesis. Y en este espejo vamos a saludar y a preguntarle por todo ello a su director y productor, el sacerdote conquense José Antonio Fernández Moreno. José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por vuestra llamada y por vuestro interés en el musical. Muchas gracias.
Eres el rector de los seminarios menor y mayor de la diócesis de Cuenca, juez del Tribunal Eclesiástico y deán de la Catedral, pero una de las facetas, José Antonio, y talentos que te ha regalado el Señor es esta importante creación artística, ¿no? Hay una historia además detrás preciosa sobre el origen de la obra que me gustaría compartieras con nuestros oyentes, porque creo que todo esto surgió una mañana en la oración en el seminario, ¿no?
Sí, totalmente. En realidad, suelo decir que Carlo, el musical lo ha pensado Carlo, no lo hemos pensado nosotros, porque yo estaba haciendo la novena precisamente en el oratorio del seminario y justo dos bancos delante mío pues estaba uno de los seminaristas menores, Jorge, que sería, llevaba vestido una sudadera roja. Jorge tiene el pelo así rizado, físicamente se parece mucho a Carlo Acutis, bueno, física y espiritualmente, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo la novena y mirando al sagrado, mirando al texto de la novena, digo, Dios mío, pero si este chico se parece tanto a Carlo. Y en ese momento, bueno, fue como una especie de arrebato, de iluminación, de no sé cómo llamarle, me acerqué a su banco y le dije, Jorge, si me dices que sí, hacemos un musical de Carlo Acutis. Y él me dijo, a que no se atreve. Digo, pues bueno, vamos al ataque, ¿no? Entonces fue ahí, o sea, es que no se nos había pasado por la cabeza, a mí desde luego no se me había pasado por la cabeza, y bueno, ha sido un regalo, es un regalo de Dios.
La verdad que todas las facetas de la vida de Carlo son apasionantes, son reflejo, ¿no?, de esa santidad cotidiana de la que habla el Papa Francisco, pero si bien es cierto que hay dos dimensiones muy acentuadas, ¿no?, como son su amor por Jesucristo en la Eucaristía y luego también la caridad concreta, ¿no? Todo esto, de alguna forma, lo has intentado recoger en esos 10 temas, ¿no?, que conforman el musical.
Sí, efectivamente. Es decir, la vida de Carlos es súper atractiva y súper apasionante. Vamos, en realidad, la vida de los santos es una vida de intensa amistad con Jesús. Entonces, claro, como dice el Papa Francisco, pues cada santo viene a ser como una palabra que es un regalo de Dios al mundo, ¿no? Y en el caso de Carlos, pues es amistad con Jesús, Eucaristía y una amistad y amor que se traduce en la cercanía con los pobres, con los que más sufren y, por supuesto, el cariño entrañable a nuestra madre, la Virgen María, que él decía que era la única mujer de su vida. Entonces, todas estas cosas y muchas más aparecen en el musical con un tono pues muy fresco, con una música súper bonita, sí. Música en directo, 25 músicos en directo, 12 cantantes de coro, 42 cantantes en escena, 140 personas que trabajan. Entonces, como tú has dicho al principio, es un espectáculo, pero es un espectáculo es un espectáculo de fe. La gente sale emocionada, sale bueno, pues con los pulmones de la fe llenos, ¿no? Las experiencias que nos llegan son preciosas, ¿no? Después de haber visto el musical.
Quiero preguntarte precisamente por esas dos cosas de las que nos hablabas, esas 140 personas que lo hacéis posible y el compromiso de todos ellos, ¿no? Lo hermoso que realmente el ver cómo la vida de Carlos de alguna forma pues ha tocado también sus vidas y sobre todo que detrás de las bambalinas, como se dice en ese argot del teatro, José Antonio, tenéis al Santísimo, ¿no? Para no olvidar quién y para quién es todo esto que hacéis, claro.
Sí, 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 el Santísimo está durante toda la tarde. Nosotros las representaciones empiezan a las 5 y terminamos a las 11 de la noche después del segundo pase. Uh-huh. Y durante todo ese tiempo hay un oratorio con el Santísimo expuesto y los actores, bailarines, etcétera, están velando el Santísimo. Y por supuesto, antes de cada uno de los pases, a telón cerrado, tenemos un momento muy entrañable, muy bonito de oración, de canción y de adoración al Santísimo. Pues bueno, para pedir precisamente que el Señor nos quite todo lo que nos estorba para que seamos transparencia suya, es decir, que quien vea a cualquiera de nosotros, quien nos escucha a cualquiera de nosotros, no nos vea a nosotros ni nos escucha a nosotros, sino que escuche al Señor y sobre todo a través del mensaje de santidad de la vida de Carlos.
Qué bueno. Oye, y por supuesto esa respuesta en los espectadores que ya han visto el musical, muchos hablan de una auténtica catequesis, incluso algunos lo han visto ya más de una vez y salen llorando, emocionados, con el corazón, decíamos, tocado. Todo esto imagino que como creador te hace ver lo hermoso que es ser instrumento del Señor, ¿no? Esa es otra faceta también de tu ministerio como sacerdote.
Pues vamos a ver, yo recuerdo que una de las personas que me introdujo en el mundo de la música, la carpeta que me regaló con partituras, con canciones, etcétera, está encabezada: para ti es mi música, Señor. O sea, entonces, bueno, pues ya está, si es que es todo para el Señor. Y yo a los chavales, una de las cosas que cuando oigáis los aplausos, esos aplausos no os queréis ni uno, ni uno. Esos aplausos son para el Señor, la gloria es para Dios, solo para Él es la gloria. Nosotros, bueno, que nos roce un poquito, que nos dé un poquito de gustillo así de decir, oye, qué bien colaborar con el Señor para esta cosa tan grande, ¿no? Pero no os quedéis ni uno solo dos aplausos, que no es para vosotros, ¿no? Entonces, realmente es una verdadera catequesis, porque lo que se ve en el escenario es todo verdad. Es que cuando uno evangeliza, cuando uno predica, cuando uno proclama la palabra de Dios y lo bonito y la belleza del Evangelio, es que es todo verdad. Entonces, pues tú haces un musical sobre la vida de un santo y sobre la esencia del Evangelio, y es que lo que se ve en el escenario, pues mucho atrezo, mucho color y mucho humo, pero es que todo lo que se ve y lo que se escucha es verdad. Y lo más impresionante es que la gente que lo canta lo vive, La gente que lo canta lo vive. Y hay una canción preciosa sobre el amor, sobre cómo hay que vivir el noviazgo, por ejemplo, el noviazgo cristiano. Sí. Bueno, pues quien la canta son dos novios, pero que son dos novios que se lo creen lo que están cantando. Es una pasada, o sea, esto es una pasada.
Mañana decía que venís a Madrid, vais a estar en ese teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, y está siendo además todo un éxito porque habéis ido ya a varias diócesis también. ¿Se puede pedir la obra, digamos, si nos asomamos a la página original elpasodecarlo.com? Ahí se pueden hacer peticiones como la que ha hecho el párroco de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Para que estéis
efectivamente,
ahí.
Efectivamente. Nosotros tenemos dentro de la página, pues ahí para peticiones, ¿no? Yo ya estoy aquí en el teatro, estamos montando en estos momentos en el Teatro Adolfo Marsillac, y entonces cualquier diócesis, delegación, parroquia, además, pues esto es con fines benéficos, además, porque es para Cáritas, en comedor social, el Cristo de la Misericordia, nos lo pidió así el párroco, y gracias a Dios, pues cuando se llenan los teatros es posible, porque la producción es muy cara, es cierto que es cara, pero cuando los teatros se llenan, y es el caso, porque me parece que eran 4 entradas, de 1.400 entradas, eran 4, que se terminarán en breve, en esa persona que nos está oyendo y quiere venir, que se meta ya, y ya está, y dentro de 2 minutos no quedarán entradas. Seguro. Entonces, cualquier persona que quiera llevar el musical a su diócesis, parroquia, diócesis, delegación, etcétera, que se meta, que contacte con nosotros, porque nosotros vamos a ver, esto lo hemos tomado como un compromiso evangélico. El Papa nos pide ser misioneros, armar lío, no balconear, pues llevar el evangelio a donde haga falta, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a donde nos haga falta. El mes que viene estaremos en Albacete, al mes siguiente, en marzo, estaremos en Logroño, en abril, justo el fin de semana que canonizan a Carlos, estaremos en Guadalajara, y en mayo estaremos en Cáceres y también en Ciudad Real. Bueno, pues así, ya está. Es que el evangelio no tiene que parar, eso es como el fuego que no debe dejar de arder.
Pues, como dice, para evangelizar, como dices tú, porque estamos para salir, no para encerrarnos, es con ese mismo estilo, además, de Carlos Acutis, la nueva evangelización. Pues mañana, en el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, y ojalá que os tengamos también pronto por aquí más veces. Director, padre José Antonio Fernández Moreno, gracias por atendernos, y que sea para todo un éxito, para el bien del Señor y para su gloria. Un abrazo muy fuerte.
Eso es. Gracias, Mario. Un saludo a todos. Un abrazo grande. Chao.
Pues así hemos llegado a la 1:50 en recta final de este Espejo de Madrid, de mediodía, COPE, en este 10 de enero.
Agradecerle también especialmente, desde que soy arzobispo de Madrid, su implicación y la ayuda que ha dado a la diócesis en el desarrollo de la responsabilidad de la Vicaría General, ¿no? Es de estas personas que hacen las cosas más fáciles, ¿no? Y esto es también un signo de la presencia de Dios, sabiendo que, bueno, pues es uno de los nuestros también, que está en Segovia y que será segoviano, pero siempre con el corazón de Madrid, que es donde se ha macerado.
Es el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, el pasado 3 de diciembre, durante la rueda de prensa en la que conocíamos el nombramiento por parte del Papa Francisco como nuevo obispo de Segovia de Jesús Vidal. El martes, él durante 7 años, obispo auxiliar de Madrid, además en los últimos meses vicario general y moderador de curia de nuestra archidiócesis, se despedía de la diócesis en la que, como decía el cardenal Cobo, ha nacido, ha recibido y crecido en la fe. El próximo sábado, el 18 de enero, iniciará su ministerio episcopal en su nueva diócesis ya de Segovia. Don Jesús, muy buenas tardes y gracias por atendernos, ¿eh?
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a vosotros.
Manifestaba, nada más conocer la noticia, su alegría y agradecimiento al Señor, que ahora le encomienda esta nueva tarea de pastorear esa diócesis de Segovia. Y también en esa clave fueron sus palabras del martes, ¿no? En esa misa de despedida. ¿Recordaba usted cómo la vida cristiana está marcada por el movimiento en salida, sabiendo que siempre es el Señor quien le espera allá donde le envía, ¿no?
Sí, eso es muy bonito, ver que, porque te da mucha confianza el saber que el Señor nos va enviando, pero no solamente por la misión del obispo, sino que esto pues también lo viven pues las familias, cuando pues tenéis un hijo, cuando en la vida de la familia pasa algo, pues a veces en un cambio de trabajo, en cualquier circunstancia vamos saliendo, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen de la vida como peregrinos, y esto es un paso más, ¿no? Lo importante es caminar con el Señor y saber que Él siempre nos espera allí donde vamos.
Claro, una sensación, me imagino, paradójica de alegría por ese nuevo encargo que le da el Señor, aunque también pues con cierta añoranza, ¿no? Por dejar esta tan querida para usted Iglesia de Madrid, pues en la que, como decía, ha crecido como laico, a la que ha servido como sacerdote, como rector del seminario, desde hace casi 7 años como obispo auxiliar. En fin, me imagino que algo de añoranza sí que tendrá, ¿no? Por esta Iglesia de Madrid.
Bueno, añoranza mucha, pero fíjate, yo creo que, sinceramente creo que no es añoranza, creo que es agradecimiento. Añoranza no, porque es verdad que si no, uno le daría la sensación como de quedarse parado. La verdad es que ahora mismo mi corazón está más alegre por ir a Segovia, es decir, es el movimiento de salida el que más prima, pero sí que hay mucho agradecimiento, y claro, pues sí que, ¿no? Pues el cierto dolor de separarse, de pensar pues que hay personas a las que vas a ver menos, a las que, bueno, pues también Segovia no está tan lejos, ¿no? Pero que vas a ver con menos frecuencia, y es verdad que Es un poco de dolor, pero sobre todo mucho agradecimiento.
Pues nos quedamos con ello. En estos últimos años ha compartido y auxiliado en sus tareas a los cardenales Osoro y Cobo. Me imagino que esta paternidad, don Jesús, esta forma de ejercer el ministerio de ambos, pues también le han enseñado y seguro le van a marcar, ¿no?, de alguna forma en parte a cómo ahora ejercer esa tarea al frente de esa Iglesia Diocesana de Segovia.
Sí, he aprendido mucho de los dos, ¿no? Podría decir, pues, muchas virtudes de ambos. Don Antonio, pues, fue el primer obispo que conocí, porque, pues, yo no tengo mucha memoria eclesial de la época de don Ángel Suquía. Y ya cuando entré al seminario, el obispo era don Antonio, nos acompañó en toda la etapa del seminario, era muy cercano a nosotros, y después los primeros años del sacerdocio también siempre, pues, mostrando, pues, mucha confianza en mí y cercanía. Y de él, pues, aprendí mucho, pues, el orden, el deseo de evangelizar, especialmente el evangelizar a los jóvenes, ¿no? Y de don Carlos, pues, también he aprendido mucho en esta última etapa, también con mucha confianza como rector del seminario y luego como obispo auxiliar, de su corazón de pastor, de su delicadeza en el trato personal, de su apertura, del buscar a todos. Tengo muy marcado, ¿no?, todos, ¿no?, que marcó, pues, todo el inicio de su ministerio, ¿no?, con todos, para todos, pues, esta apertura de corazón, esta búsqueda también de los que están más lejos, un verdadero corazón de pastor. De los dos he aprendido muchísimo.
Y desde el primer día de su nombramiento les mostró a los que van a ser oficialmente sus nuevos diocesanos su total disponibilidad, ¿no?, para unirse a esa gozosa tarea evangelizadora de esa iglesia que peregrina en Segovia. Me imagino que ha hablado en más de una ocasión con quien sucede, a Monseñor César Franco. Me imagino que desde el nombramiento, pues, habrá ya conocido muchas cosas de su nueva diócesis. Díganos, denos algún detalle de lo que le espera por allí.
Pues sí, claro que he hablado con don César y, pues, alguna pequeña visita, pero si te digo la verdad, no demasiado, porque tampoco quiero adelantarme. Creo que las cosas tienen su tiempo, ¿no? No hay que llegar a la diócesis, esto no es una empresa que uno tenga que llegar con un plan ya perfectamente organizado, sino que se trata sobre todo de caminar, ¿no? De caminar, y como decía en la rueda de prensa después del nombramiento que se hizo público, sí, pues mi primer plan es escuchar a los sacerdotes, escuchar a la vida consagrada, escuchar a los laicos, las familias, a la sociedad de Segovia, para irles conociendo. Yo ahora diría que el deseo más grande es conocerles, lo que quiero es conocerles, ¿no? Escucharles y desde ahí ir caminando con ellos. Evidentemente, pues claro, yo tengo mis ideas, tengo mi experiencia, pero no quiero poner por delante mi experiencia antes de iniciar el camino con ellos, ¿no? Por lo tanto, pues, un deseo muy grande de empezar y caminar con ellos.
Le hago la última muy breve. La fecha, decía, para ese inicio de ministerio será el próximo sábado, 18 de enero, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos. Supongo que va a ser un momento de muchas emociones y a buen seguro que va a estar muy bien acompañado, ¿no?
Sí, mucha gente de Madrid, al estar cerca, pues se está animando a ir y también, pues, seguro que muchísima gente de Segovia también quiere participar, pero bueno, la Catedral de Segovia creo que es muy grande, por lo tanto, bueno, pues el acceso es libre, así que los que vayan mientras quepan, pues serán muy bienvenidos.
Pues Jesús Vidal, obispo electo de la diócesis de Segovia, le deseamos lo mejor en ese nuevo tiempo, en esa nueva tarea que el Señor le encomienda al frente de esa diócesis de Segovia, y por supuesto, pues le queremos agradecer su labor, su entrega generosa a esta iglesia que peregrina en Madrid, que ya sabe, se lo decía el cardenal Cobo, sigue siendo también su casa. Cuente con nuestra oración. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a ti y a vuestros oyentes.
Y ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información y más historias de este viernes, de este 10 de enero. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.